Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, nuestro podcast, Un Par. Yo soy Federico.
Y yo soy Daniela.
Y el día de hoy estamos muy felices de volverlos a acompañar y vamos a seguir en esta línea, como les comentábamos en el episodio anterior, de la cuaresma y esos tres pilares fundamentales que en la cuaresma la iglesia normalmente trabaja y nosotros deberíamos empezar a trabajar constantemente para alcanzar como todas esas actitudes y esas virtudes que Jesús alcanzó en esos 40 días que se fue al desierto, a ser tentado, a ser incomodado, pero que con la voluntad y ofreciendo esas tres virtudes logró pues ser lo que hoy conocemos en la Biblia, ¿no?
Claro, y digamos que es como un... Siento que la cuaresma también nos permite tener como una guía y como que no nos dejan a la deriva como de mira tú cómo llevas tu cuaresma, sino que te invitan y te enseñan a poder llevar una cuaresma de la mejor manera con estos tres pilares. Vamos a comenzar de una vez para que podamos contarles un poquito de cómo se podrían implementar y cómo los podemos llevar un poco más allá, porque a veces pasa que nosotros como creyentes, hacemos las cosas de pronto a veces un poco tibias, a veces un poco superficiales, y eso pues hace que no llegue al alma, que no nos nutra, que no nos volvamos un poco mejores seres humanos. Entonces, los tres pilares son la oración, el ayuno y la ofrenda, o la limosna. A mí me gusta más decirle ofrenda. Pero digamos que estos van a ser los tres pilares que nosotros en la cuaresma vamos a llevar y a implementar para poder llevar una vida mucho más bonita y mucho más al servicio de Jesús y, ¿por qué no?, ser como Jesús, que es a lo que queremos llegar a ser santos. Entonces, vamos a comenzar con la oración y porque tienen también como un orden, ¿no? Uh-huh. No podemos, digamos que, nombrarlos así como al azar, sino que la oración debe ser la primera que vamos a explicar porque de ella pues se desencadenan las otras. Pues digamos que muchos de nosotros conocemos lo que es una oración, pero digamos que yo lo llamo más como una conversación con Dios. Es un diálogo con Él. A veces lo vemos muy lejano y como que creemos que tiene que haber una estructura específica y realmente no. Es como cuando tú hablas con tu mejor amigo, como cuando tú hablas con tu papá. Tú no dices, pues sí, primero de pronto le dices, hola, pa, ¿cómo estás? O no sé, hola, Fede, ¿cómo estás? Pero de ahí en adelante ya se desencadena muy naturalmente. Entonces, lo primero que quiero como que quede claro es que la oración es un diálogo o una conversación como si tú la tuvieras con tu mejor amigo, o con tu papá, o con tu hermano, con quien tú quieras, con tu persona favorita.
Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo porque socialmente y comúnmente creo que la iglesia tiene oraciones, como lo es el Padre Nuestro, el Ave María, muchas otras oraciones que nos sirven para... A veces no sabemos cómo empezar porque... Claro, hay un respeto ante Dios y hay como cierta jerarquía y tú dices como no puedo llegar y decirle, hola, Chuchito, ¿cómo estás? Sí, ¿sabes? Como que a veces decimos como no. Y esas oraciones nos permiten entablar o iniciar, introducir nuestra oración, nuestro diálogo, como decía mi hermana, con esa persona que al final de todo es nuestro amigo, es nuestro pana. Yo siempre he dicho que Jesús es nuestro mejor amigo y... Comparto el concepto de que la oración es un diálogo como si fuera tu mejor amigo. Cuéntale por qué te levantaste tarde, si te cogió la tarde en el colegio, en la universidad, qué almorzaste. Cuéntale tu día. De verdad que a veces es mucho más fácil entablar tipo de conversación con él de esa manera y va a ser mucho más natural para ti tener una relación con él. Obviamente sin perder el respeto y sin perder la jerarquía que Jesús tiene en nuestra vida y Dios tiene en nuestra vida. Entonces siento que es muy importante también el espacio.
Claro.
El espacio en el que decidimos orarle. Obviamente, no todos tenemos la posibilidad de todos los días ir a un templo, a un santísimo, a orar con él. Pero tenemos también la intimidad de nuestros cuartos, tenemos la intimidad de nuestra casa, preparar un lugar acorde... Mi hermana creo que es mucho más experta en esto que yo. Ella prende su velita, pone su música, ambienta como el lugar para que sientas la presencia de él. ¿Que se puede en todos los lugares? Sí, pero obviamente es mucho más difícil entablar una conversación con Jesús en medio del Transmilenio o en medio
Sí, eso iba a
de tu
decir.
día a día a entablarla en la intimidad, en la soledad, en la tranquilidad, en el silencio, que es mucho más fácil. Entonces creo que es muy importante, primero, tener en cuenta que es una conversación, un diálogo directo con tu mejor amigo y que
Sí.
tienes que acondicionar los lugares o buscar un lugar apropiado para acercarte a él.
Precisamente de lo que estabas hablando del lugar, yo tengo una cita bíblica acá que es Mateo 6:6, creo que es súper fácil de aprendérnosla en cuanto al versículo, y habla de esto, de lo que Fede está diciendo. Digamos que está en el Nuevo Testamento, que es cuando Jesús habla y él dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. No es solo como buscar el espacio como para que tú entres en ese mood de, bueno, voy a dedicarle tiempo, porque también a veces pasa que vemos la oración como, ay, hago un Padre nuestro y ya, oré con el Señor y sales. Dices, no, pero, o sea, tan poquito, o sea, como que así como te dicen, oye, es solo una hora de Eucaristía, pues, oye, dedícale al menos, listo, lo que Fede dice, no puedo ir a misa todo el tiempo, pero entonces dedícale 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, si es posible, pero que le dediques ese espacio a él, que te unas en lo secreto, para que le cuentes tu intimidad, porque es que tú no le vas a poder decir, como dice Fede en el Transmilenio, estoy triste, Señor, estoy triste, mira, me está pasando esto, o sea, como que no va a funcionar la cosa porque, pues, te vas a sentir raro, o la persona de al lado te va a decir como, ¿qué le está pasando a esta persona? ¿Sí?
Claro.
Entonces, como que bonito que podamos encontrar ese lugar de intimidad y sobre todo que nos demos cuenta de la importancia. Yo siento que la oración es fundamental para nuestra fe, es fundamental para crecer espiritualmente. Esto es un crecimiento. Cuando tú le dedicas ese tiempo, yo siento que uno tiene un día mucho mejor. Cuando tú lees la palabra, cuando tú te nutres, pues hay menos posibilidades de que a ti alguien te pare, así como nuestros hermanos de brazos y te diga, usted no sabe nada de la Biblia. Es como, pues sí, yo sé, o sea, de pronto no al nivel así, pero digamos que yo ya tengo conocimientos y no solo para debatir, digamos que en temas de la fe, sino para que tú te sientas bien contigo mismo y con tu crecimiento personal y espiritual, que eso me parece algo muy bonito. Entonces, verlo como el diálogo con tu mejor amigo, hacerlo en un lugar íntimo, que le dediques tiempo, que de verdad él diga, ay, esta persona me tiene un espacio importante, no solo en mi corazón, sino en el corazón de nosotros, sino también en un lugar físico. Y tres, que lo veamos como algo fundamental, fundamental en nuestra fe, porque siento que de verdad merece la importancia. Y vale la pena hacerlo, y vale la pena nutrirse de esto. Y asimismo, pues para poder, digamos que seguir con este mood, entonces va el segundo que va muy, muy de la mano con la oración, que es el ayuno. Y acá yo siento que es un tema, pues digamos que duro. Yo personalmente siento que a mí me cuesta mucho todavía ayunar, pero que tiene muchas bendiciones, o sea, como que complementa mucho a la oración. Un ayuno sin oración no puede ser ayuno, o sea, no podemos porque nuestro cuerpo es débil. Y yo lo denominaría así, como es como debilitar un poco a la carne para que el espíritu se fortalezca más y sea como el predominante.
Totalmente. Creo que lo que acabas de decir es fundamental. Yo para complementar el tema anterior, sin la oración, creo que los otros dos pilares no serían para nada sencillos. Primero, no lo son, ninguno de los tres, pero la oración es la base más sólida de cualquier cristiano católico. Entonces siento que si no hay oración en la vida diaria y cotidiana de nosotros, es muy difícil y yo sé que cuesta. Yo sé que cuesta porque a mí me cuesta arrodillarme en mi cuarto y orarle a Dios. Entonces, para eso yo aplico varias estrategias. Música me sirve mucho. Podcast, de oraciones guiadas o sí, como que escuches a alguien más orar y estés ahí en esa oración como presente, también me sirve mucho. Y escribirle.
Escribirle me gusta.
Escribirle es una buena alternativa porque a veces no sabes cómo decirle las cosas y cuando empiezas a escribir, todo fluye.
Yo siento que también es muy sanador escribir.
Escribir es sanador.
Porque tú como que no eres consciente como, ay, no, esto no lo voy a decir. No, como que lo dices, escribe todo lo que tu corazón siente y después cuando tú lo lees, uff, o
Porque
sea.
al final te das cuenta que no estabas escribiendo tú.
Exacto, es como tu interior llamando a gritos como de verdad necesito hablar con alguien y qué mejor que hablar con el mejor amigo que acá hay algo también importante y es que él conoce todo de nosotros, o sea,
Todo.
él lo sabe todo, sin embargo, él no es como, ay, sí, eso ya lo sé, no, él antes dice cuéntame, o sea, acércate a mí, ¿sí? Llama. Precisamente grabando hoy el episodio del Evangelio de hoy decía eso, llama a mi puerta y te abriré, pídeme lo que quieras y te lo concederé. Y si no te lo concedes es porque algo mucho mejor va a venir, pero digamos que es algo muy bonito que dices, es como los tips para poder hacerlo. Me parece súper chévere también que lo implementemos y es como lo que dice Fede, una persona que de pronto te ayude con la meditación. Hay muchas aplicaciones, precisamente hay una católica, digamos, que se llama Hallow, que es súper bonita porque te introduce como a ese tema. Hay otra aplicación cristiana que también me parece muy linda y es muy nutritiva y es Glorify, que estas aplicaciones te permiten tener como una oración diaria, una reflexión diaria y que tú lo vuelvas algo de tu diario vivir. Oigan, que no se vuelva una monotonía,
Claro.
¿no? Que no se vuelva una obligación, sino que se vuelva algo, un anhelo, que tú de verdad necesites eso, que te dé sed de la palabra, que te dé sed de oración para poder tener un buen día. Creo que eso sería como para el culminar y pues hablando, obviamente, ya mencionando el ayuno, pues es como, ¿cómo puedo yo ayunar? ¿Y cómo puedo yo llevar? Si a ti te preguntan, y lo volvemos a hablar, es como si te dicen qué es el ayuno, tú vas a decir que es como la herramienta para fortalecer el espíritu de la carne, o sea, como debilitar a la carne, debilitar el cuerpo, porque ¿qué pasa? Nosotros somos seres humanos que de por sí somos pecadores, o sea, siempre, siempre cometemos errores. Jesús se volvió cuerpo. Pero ¿qué pasaba? Que él estaba fortalecido en el espíritu, pues porque era Jesús, porque era Dios. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos. O sea, nosotros podemos porque él nos da las herramientas y él, sin embargo, siendo humano, se dio cuenta de que era mucho más difícil obedecerle a Dios y cómo hacer la voluntad de él, que él por eso acude siempre a la oración. Antes de, digamos, que él tuviera que ser crucificado y demás, él se va al huerto a orar y a decirle, Señor, si es posible, aparte de mí este cáliz, sino que se haga tu voluntad, ¿no? Entonces, como que acude todas las mañanas en todos los evangelios, dice, Jesús se fue a orar, Jesús se levantó temprano a orar. Entonces, es como eso de, oigan, era Jesús, o sea, yo siento que él no lo necesitaba. Sin embargo, claro, como era humano, pues él dice como, esto es lo que les sirve, esto les va a ayudar a llegar a ese punto máximo que todos soñamos. ¿Y cómo, pues, cómo se debilita la carne? Pues con el ayuno.
Claro, totalmente. El ayuno es la reorientación de los deseos e impulsos de la carne. Entonces, yo me acuerdo mucho en una Semana Santa de pandemia, una cuaresma de pandemia, nos explicaban que como un fruto o un don que se sale de las manos, pues puede ser peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como seres humanos tenemos impulsos y tenemos deseos muy fuertes. No sé, el deseo de comer. A todos nos encanta comer, ¿verdad? El ayuno, creo que todo el mundo normalmente lo asocia con, sí, voy a dejar de comer esta cosa o esta otra. Pero va mucho más allá que eso. Claramente, sí es una forma, sí es un método, pero lo veo más como redirigir y reorientar todos esos deseos que al final se pueden convertir en pecados. Si yo tengo el deseo y el instinto de comer a todas horas, al final voy a estar cometiendo gula.
Claro.
¿Verdad? Uh-huh. Si yo tengo el deseo de estar con mi pareja, voy a estar en adulterio.
Exacto.
Muchas cosas así. Entonces, lo explicaban muy, muy sencillo y era como... ponían una fogata. Y entonces decían como, ¿ustedes qué ven aquí? Y entonces, no, vemos fuego. ¿Para qué sirve el fuego? No, pues el fuego sirve para calentar una comida, sirve para calentarte si está muy frío, uh-huh. sirve para quemar algunas cosas.
Generar calor.
Exactamente.
Ajá, comodidad.
Si está controlado.
Exacto.
Pero ¿qué pasa? Si ese fuego se descontrola y después nos mostraban otra imagen, que era una casa incendiada, uh-huh. entonces ya puede ser peligroso.
Claro, total.
¿Verdad? Entonces, lo que decía mi hermana es debilitar ese impulso y esa carne que todos los días tenemos, porque la tentación está palpante.
Todo el tiempo.
Y todo el tiempo. Yo tengo algo bonito que escuché en el último retiro que fuimos, y era que con la tentación no se batalla, a la tentación se le huye. Uh-huh. Porque nosotros no somos, bueno, deberíamos ser capaces de enfrentarla, pero somos humanos.
Claro.
Y el deseo muchas veces de la carne nos va a ganar.
Mucho más grande.
Entonces, contra eso no se puede, hay que huirle. ¿Y cómo es la manera más fácil de huir? La oración. Entonces, claro, ahí se encajan todas. Uh-huh. Entonces, bueno, básicamente, pues hay ayunos y en la cuaresma la iglesia nos propone el del viernes.
Sí, tenemos, obviamente digamos que implementamos miércoles de ceniza, ¿no? Entonces es como miércoles y viernes. Hay algo ahí, digamos que histórico, por decirlo así, y es que en el tiempo, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés, y como hablábamos de los 40 años en esta travesía en el desierto, Moisés les dice, hay que ayunar. Y ellos tenían pues ciertas como reglas, ellos tenían muchas reglas, y en esas reglas pues ¿qué había? Que no se podía comer comida de cerdo, que había que lavarse las manos siempre, o sea, estar supremamente purificados, habían muchas cosas, como lo hablamos, superficiales, que incluso Jesús en el Nuevo Testamento dice como, ¿de qué te vale lavarte las manos si en tu corazón hay resentimiento, hay odio, criticas? O sea, es como, no, pues no eres puro. Entonces es como, ok, entonces vamos a tratar de no llevarlo al extremo del supremo ayuno en el Antiguo Testamento, uh-huh. ni tampoco entonces refugiarnos en que no, entonces tengo que ayunar es el alma, porque entonces no.
Sí, no.
O sea, un ayuno por lo que es físico y porque hay que debilitar la carne, pues tiene que ser de alimento. Entonces, primeramente, nos lo dicen como de procura no comer carnes rojas, ¿sí? En el miércoles y el viernes, sobre todo el viernes, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá entra el primer punto y es que, listo, yo no como carne, pero hoy me compro un salmón.
Claro.
Pues, ¿qué es más costoso? ¿La carne o el salmón? Bueno, ahorita no sabemos. Todos costos, no, mentiras. Pero va el punto de que, pues, no es tanto como evita comer carne, sino listo. Yo no voy a comer carne, pero voy a debilitar en mi cuerpo. Entonces voy a comer, no sé, un huevo con arroz. O sea, no es el almuerzo que espero, okay. pero debilito un poco, o sea, como que digo, está bien.
Claro.
O en lo posible, que esto es a lo que quisiéramos llegar todos, es el viernes pan no como. Exacto. Pan y agua. No pan, no es que vayas a comer pan todo el día.
Claro.
O sea, compres 10.000 de pan y te comas los 10.000 de pan. No. Que así como tú tienes un desayuno, un almuerzo y una comida, tú vas a comer un pan al desayuno con agua, el almuerzo pan. Así, con agua. Uh-huh. ¿Y para qué? Porque ahí estás debilitando tu cuerpo. Ahí tu cuerpo dice, uff, no me dieron lo que necesitaba. ¿Y cómo me fortalezco? O sea, ¿cómo puedo llevar ese ayuno todo ese día? Orando.
Claro, porque no se trata de voy a ayunar pan y agua, pero me acuesto a dormir.
Todo el día.
Todo el día, claro. Sí. Porque obviamente pues el cuerpo no te va, o sea, no vas a gastar calorías, no vas a gastar energía. Pues obviamente el cuerpo no te va a decir como, bueno, pues estuvimos tranquilos y no lo sentí.
Exacto.
No, es seguir con tu vida cotidiana, ir a tu universidad, hacer ejercicio, ir a la iglesia, o sea, todo, todo igual.
Como sería un viernes normal.
Como sería un viernes normal comiendo pan y agua. Y no que por eso entonces vamos a estar, y entra mucho también algo que decía la Biblia, no recuerdo
Acá la
el
tengo.
versículo,
Acá la tengo. Creo
tú
que
lo
estamos
tienes,
pensando en el mismo,
vamos a
pero
ver,
dime, dime a ver.
el que decía que ayunaban y todo el mundo se daba cuenta que ayunabas, porque no te bañabas, estabas triste, ponías una cara como de sufrimiento, entonces claro, todo el mundo decía, wow,
Claro,
esta
o se lo
persona,
dices a todo el mundo, no, es que hoy
exacto.
estoy ayunando, o sea, creo que eso es algo interior, así como tu oración
Es íntima.
es íntima, exacto, es un encuentro directo, el ayuno también, es como esa ofrenda a él también directa de decirle, quiero ser más espiritual, quiero ser más como tú y debilitar el cuerpo físico, que es como mi arma de pecado, por decirlo así. Y precisamente esa es la que tú dices, dice Mateo 6, 17 al 18, pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. O sea, yo siento que la Biblia es demasiado explícita, o sea, acá no hay excusas, o sea, acá es, tú vive, o sea, tú como joven, vive un día de joven, o sea, lo que dice Fede, pero vívelo con amor, ofrece eso con amor, el ayuno no es un sacrilegio, o sea, no es como, ay, me voy a morir, o sea, no, a veces literal, y siento que como universitarios pasa que pasa todo un día y no comemos. Pero entonces es inconsciente, cuando tú lo haces de manera consciente, el pecado y el de abajo está diciendo, este man no me gusta esto. Entonces se empieza a decir, aparece la mejor comida en Instagram,
No, promociones.
promociones, y sí, promociones, tú sales a la calle y está por allá, mazamorra, o sea, una cosa que tú dices, Dios mío, señor, porque te pagan ese día, o sea,
No, todo.
mal.
Todo, o sea, se presta todo porque, pues obviamente ahí está la gracia del ayuno, que tú seas capaz de, porque entonces no tendría nada de sentido, sí, me como en desayuno el pan y el agua, pero no, hay un promoción de hamburguesa 2x1 y mi amigo me dice, ¿promoción de hamburguesa? Bueno, promoción de hamburguesa, no, pues, a
Total.
ver, el propósito es mucho mayor, el propósito es mucho más allá y quiero que se queden con eso, que realmente vale la pena. Que realmente las tres que vamos a nombrar hoy, los tres pilares de la cuaresma, son íntimos, son personales, como nuestra relación con Dios, claramente. Que es mucho más fácil llevarlo en comunidad, claro. Si mi hermana en la casa está conmigo y los viernes los
Decimos que
dos
vamos a ayunar.
comemos, sí, claro, pan y agua, pues es mucho más fácil de que yo le diga, no, pues voy a ayunar y ella esté comiendo salmón, ¿sí?
Exacto,
Es mucho más
total.
difícil porque yo me voy a antojar.
Exacto.
Entonces,
Es también un apoyo, como que siento que eso
claro.
sirve, pero no como para que los dos digan, no, estamos, lo que dice Fede, o sea, que lleguemos a casa y podamos comer los dos y como compartir ese momento, de pronto orar en comunidad también es muy bueno, aferrarse mucho a eso. Oigan, puede que el viernes tú escuches, no sé, música normal, pues escucha música y es que eso te va a fortalecer, vas a sentirte como con el espíritu, vamos, power, o sea, bien. Pero también queremos decirles algo importante en el tema del ayuno y es que es muy chévere también implementar otros tipos de ayunos que nos hacen, como les hablábamos, nos hacen irnos al Nuevo Testamento y nos hacen es ayunar en cuanto al espíritu y en cuanto a lo que a mí realmente me cuesta, o sea, realmente me va a incomodar. Ejemplo, o sea, dicen que la cuaresma es para nosotros, obviamente, cambiar muchas cosas, pero entonces también es para ofrecer muchas cosas. Entonces yo he visto, y precisamente mi hermano en algún momento lo hizo, y fue, en esos 40 días Federico ayunó de tomarse una cerveza. No es que Fede pues sea alcohólico.
Alcohol, de alcohol.
Alcohol, alcohol, o sea, cero alcohol. Y fue duro porque lo que les hablamos, cuando tú lo ofreces, entonces el de abajo dice, ay, acá es, lo invitaban a fiestas. Oigan, Federico fue, yo me acuerdo que Federico fue a rumbear conmigo y le ofrecían así, y Fede, no, 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 estoy en ayuno y estoy en ayuno y no. Entonces era como, wow, ofrecí eso. Hay personas que de verdad les fascina, no pueden pasar un día sin comerse un chocolate. Ofrecen el chocolate, ofrecen el dulce, el helado, no sé. Que son adictas a las redes sociales, o sea, que pasan horas del día en las redes sociales. Entonces, ofrezco TikTok, ofrezco Instagram, ¿sí? Y cosas mucho más allá, o sea, no sé, hay personas que de verdad de pronto tienen eso de que la vanidad y ellas no pueden salir sin maquillarse, sin peinarse. Y era como, voy a ofrecer eso, voy a salir al natural. No es que les estoy diciendo que salgan descachalandradas, no, pero que salgan, o sea, que no, que su fundamento no sea lo superficial, que sea más interior, que nazca, que de verdad, como dice Fede, que incomode. Y creo que este es el ayuno más duro y más difícil, porque cuesta mucho.
Y recalco aquí lo que nos dice ya y lo que nos ha dicho Jesús en los dos versículos de la Biblia que hemos leído. Lo que hagas en la intimidad, tu Padre lo verá y lo recompensará. Entonces creo que nos quedamos con eso, con que Él siempre va a estar ahí y nos va a multiplicar por mil todo lo que lo hagamos, todo lo que hagamos por Él, con amor y ofreciéndoselo. Y allí viene la última parte, el último pilar de la cuaresma, que es la limosna, en este caso, como mi hermana lo llama, la ofrenda.
Y acá, como que concluyendo, ¿no? Entonces, como que vamos de a poquitos, como que la oración fundamental, el ayuno sin oración no puede ser ayuno. Incluso cuando tú ofreces el tema del alcohol, el tema de los dulces, también ora, porque te van a tentar y te van a llegar, creo que mucho más directo que cuando no comes carne o cuando solo tomas agua y comes pan. Entonces, importante como verlo, como lo que dice Fede, en lo secreto, y nada, o sea, disfrutárselo, yo siento que es que hay que disfrutárselo. Entonces, propósito, no sé si quieren, si comentan, si escriben, nos escriben en Instagram, díganos si lo van a intentar, nosotros vamos a intentarlo, vamos a mostrarles, de pronto no como estamos comiendo pan y agua, ¿saben? Porque pues, a ver, dice intimidad, pero o sea, contarles cómo fue como nuestro proceso y en qué cambió. ¿En qué cambiamos como seres humanos en estos 40 días que estamos viviendo? Y pasamos entonces a la ofrenda, que yo siento que no es menos importante. Siento que como tal siempre ella ha estado presente. Sin embargo, yo lo denomino así porque es que a veces es como, no sé, doy las migajas, como que doy lo que me sobra. Entonces limosna siento que tiende a sonar así. Y nosotros tenemos algo que a mí personalmente a veces me parece como que no debería ser. Y es como que volvemos a lo mismo, los dos extremos. Entonces, está el extremo de que yo digo, ay, no, pues yo, si acá no me exigen, entre comillas, doy 200, sí. Doy 500, ¿sí? Entonces, el extremo, ¿no? Y está el otro extremo que es, no sé, es como, es que tienen que dar no sé cuánto porque si no el Señor no lo salva. O sea, no,
claro,
tampoco. Él no está diciendo que no te van a salvar porque tú no des 5 millones de pesos mensuales, porque es que no todos tenemos la capacidad para ofrendar. Claro. Entonces ahí entra un tema muy importante y es que tú ofrendas desde lo que tú, pues, ganas o recibes. Hay muchos, digamos que la palabra, y volvemos al Antiguo Testamento, era como diezma. ¿Qué es diezma? Da el 10% de lo que tú ganas
mensualmente. Que no para todos es igual.
Que no para todos es igual, es algo justo, pero también cuesta. O sea, entonces ahí entra un tema también de, vuelve, Él te lo recompensará. O sea, Él siempre recompensa. Él debería decir como, no, pues es que ustedes es lo mínimo para llegar al cielo. No. Él está diciendo, te lo recompensará, pero es por ti, es por tu alma, o sea, hazlo con amor.
Claro, y no es una boleta para entrar al cielo, o sea,
no. Exacto. Es que si doy tanto, entonces voy por VIP.
No voy a llegar yo al cielo, o pues al menos me imagino yo, capaz me equivoco, y Jesús me va a decir, bueno, aquí está la cuenta de sus diezmos. Pero usted un año no dio diezmo en ningún... No, oigan, no va a ser así. No estamos comprando un tiquete para el cielo o una reserva en el cielo. No, al contrario. Estamos retribuyendo ese trabajo que Él todos los días nos da, la salud que Él todos los días nos da, bajo un sistema económico del que funciona a todos, del que funciona todo el mundo.
Porque es que hay que vivir, o sea,
exactamente,
ellos también necesitan vivir y a eso voy, alimentarse.
Porque mucha gente, y aquí quizás si algún amigo sacerdote nos está escuchando, es como una opinión muy personal, que sé que mucha gente comparte y dice como, pero yo no le quiero dar a la iglesia, uh-huh, el diezmo. Hay muchas formas, pienso yo, de dar el diezmo. Un mercado a la gente pobre, uh-huh, viste al que está desnudo, uh-huh, ¿sabes?
Entran las obras de misericordia.
Totalmente.
Que por eso yo lo llamo ofrenda, que yo por eso también lo llamo como un estima. O sea, ofrenda para mí es como esa entrega de amor a algo o a alguien. Entonces, lo que tú dices, entran muchas cosas. Está bien que tú puedas, digamos que, porque lo necesita la iglesia, uh-huh, lo que hablamos.
No, claramente.
O sea, normal. Pero también, digamos que en este tiempo, y cuando las personas pueden hacer tantas cosas, cuando tienen la posibilidad de hacer tantas cosas, pues hagan lo que Fede dice. O sea, normalmente, y él lo habla muy específico, es como vengan acá, a mi derecha, cuando tuve sed me diste de beber, cuando tuve hambre me diste de comer. Entonces es como, oigan, si en casa, tú en la semana, en este tiempo de cuaresma y durante toda tu vida, tienes un plato, o sea, puedes dar un plato de comida, baja donde tu celador, dale a tu celador, sal al parque y ofrécele algo de comer a alguien.
A una familia.
A una familia, cómprale algo. A mí me parece algo muy chévere también, es que a veces digamos que pasa que te piden solo plata. Entonces yo recuerdo mucho que mi papá a veces decía como, no, te doy comida, sí, ¿recibes comida?
Tómese una sopa, le decía.
Sí, tómese una sopa. Y no, la plata. Entonces le decía, no,
no,
le doy la sopa, sí, usted decide. Sí, entonces sí, ahí entra también, pues, todo este tema de que a veces piden el dinero para, claro, otras cosas y se tergiversan un montón de cosas, pero no por eso. Entonces, es que yo no le doy plata porque es que se va a ir a... No,
porque al final...
Ofrécele algo, claro, dale algo. Y es que ahí sí, como dicen en algún momento, yo me acuerdo mucho de una anécdota. Y fue que yo recuerdo que un señor se subió en el bus y él estaba ciego. Yo, o sea, esa imagen la tengo grabada. El señor preguntó, pidió, no sé qué. A mí sí se me hacía muy raro que él, digamos, que como que decía, me dan, o sea, como que no se veía como, oye, pero ¿cómo sabes tú que hay alguien en esa silla? O sea, como que era muy raro. Yo recuerdo mucho, yo creo que estaba recién en la universidad, el señor se baja del bus. Yo me quedé mirándolo, se levanta el bastón, se quita las gafas y era una persona normal. Y eso me quedó muy en la cabeza. Yo en cierto momento dije, no vuelvo a dar nada, como que me dio mucha rabia. Pero llegó también, no recuerdo quién me dijo, es que en realidad no es por él. O sea, uh-huh, ¿quién lo ve? Dios. Dios vio que tú lo hiciste con acto de amor, lo ofreciste por amor, quisiste ayudarle. Y eso es lo que para Dios va a quedar.
Cuenta.
Allá él. O sea, él ahí sí como dicen, dará cuentas cada uno. Nadie muere, pues.
Claro, porque
y da cuentas del otro. Yo no doy cuentas de Fede, Fede no da cuentas mías. Entonces, es una anécdota que yo os digo, no por eso se queden como con lo poco, ¿saben? Como no voy a ofrecer. Y, oigan, hay muchas formas. Yo conozco muchas fundaciones de niños que de verdad ni siquiera quieren que tú les lleves peluches, les lleves comida, sino les dediques tiempo. Tiempo de calidad, juegues un partido de fútbol con ellos, les des un abrazo. O sea, eso siento yo que vale más. Yo sueño con que un par pueda ir, no sé, a un hospital de niños que estén pasando por cáncer y que podamos hacerlos reír, que podamos cantarles, que podamos ofrecerles lo que somos. Porque en realidad eso es lo que se queda. Y a mí me parece eso muy bonito, o sea, como que es el complemento perfecto para la cuaresma. O sea, estos tres son tops.
Hay muchas formas, hay muchas maneras. Creo que hoy en día tenemos muchas herramientas para poder hacerlo. Y al final se relacionan todas entre sí porque puedo ofrecer lo que me dejo de comer ese viernes. Uh-huh. No como un plato de comida o un almuerzo como comúnmente me lo como, no, como pan y agua. Pero le ofrezco eso que me iba a comer a alguien que verdaderamente lo necesite.
Total, fe.
Y así se complementa todo, o sea, uh-huh, se complementan todos. Y es muy bonito porque me llega aquí a la mente un versículo que seguramente también le tendrás ahí, que es el de la persona, la señora que daba
Oigan, esto no está planeado, se los juro que es muy de Dios.
La señora que daba lo que, o sea, ni si, no lo que le sobraba. La, ya mi hermana se los va a leer, pero uh-huh. más o menos cuenta así. Yo se los digo un poquito más coloquial. En el templo pasaban a recoger como la ofrenda y la gente daba lo que le sobraba. Y hacía sonar que cayera, que sonara, que la gente se diera cuenta que estaban dando la limosna. Uh-huh. Y llegaron donde una señora y la señora pues no estaba, o sea, no era muy pudiente, exacto, por decirlo de algún modo. Y seguramente era lo único que tenía.
Era lo único
que tenía. Era lo único que tenía y lo dio todo. Entonces a eso voy. No demos lo que nos sobra. No. Demos lo que en algún momento sepamos que nos va a hacer falta. Tampoco le estoy diciendo, den todo el sueldo. Exacto. No, porque
mañana... Vamos a los extremos.
Claro.
Todo un equilibrio.
Y el día de mañana usted va a decir, bueno, pero...
Pero no me mando.
Claro,
no,
di todo pues y con qué voy para la universidad. No, no.
Exacto, no.
No, no vamos a eso. Pero sí algo que tú digas como, fue madre, dejé de ir al cine porque lo di. Uh-huh. Epa, me incomodé. Dejé exacto. de, no sé, salir a rumbear porque di lo que iba a gastarme en la rumbear.
La rumba.
Uh-huh. Entonces...
Y yo creo que es un sacrificio también, perdóname, un sacrificio grande también cuando tú eres joven. Sí. O sea, cuando tú, no sé, tu mamá te da una mesada.
Claro.
Porque entonces ahí tú dices...
No es mío, no me duele.
Exacto. No. Y no tanto eso, sino que también digamos que a veces, a mí me pasaba, que digamos que mi mamá me daba lo exacto para pasajes, comida, ¿sabes? Entonces... Si hacía un gasto extra, pues no se podía. Entonces, como que lo que Fede dice, lo que iba a gastar en un almuerzo, pues se lo doy
claro.
a otro. Y así se complementa. Y así te incomodas, porque lo que tú dices, claro. pues entonces yo soy joven y mi mamá tiene, entonces yo le voy a pedir un poquito más a mi mamá y le doy las horas. No. Es dentro de lo que a ti normalmente te dan a diario que tú lo logres. Y acá me parece algo interesante y es que, como les digo, no está planeado. Pero es este tema, antes de leerles la que les iba a leer, les voy a decir algo que pasaba con un profeta, que fue el último antes de que Jesús llegara, que fue Isaías. Él le decían, él le dijo, entró, golpeó a una casa y le dijo, mujer, dame de comer. La verdad, no recuerdo muy bien la historia de ella, pero... Ella le dijo, solo tengo un poco de harina y tanto. Pero ella no le dijo, solo me queda eso, no. Y le cerró la puerta. No, uh-huh. lo recibió, lo dejó entrar, preparó, le dio. Y al siguiente día Dios le dio en abundancia. Entonces también es como esa, lo que siempre hablamos con Fede, la providencia de Dios. Nosotros hemos visto cómo Dios provee. Y en muchos acontecimientos siento yo que también ha sido como un retribuir de mis papás, porque cuando estuvimos en las vacas gordas, mi papá, bueno, incluso en las vacas, mi papá siempre quiere dar, o sea, mi papá es, yo mientras más puedo ayudar, mejor, uh-huh. ¿sí? Y pues su corazón es muy noble y a veces como que la gente también, vamos a lo que les decimos, o sea, son humanos, es normal, pasa con frecuencia, pero no por eso endurezcan su corazón, no por eso cambien. ¿Está bien? Sino que sigan ofreciéndoselo a Dios. Y cuando eso ha sucedido, pues en los momentos en donde necesitamos, nunca nos faltó, porque uh-huh. Dios estaba ahí. Y porque se da cuenta del amor que mi papá le ofrecía y mi mamá, que pues a sí mismo se retribuía. Y les voy a leer la que Fede decía. Entonces es Lucas 21, del 1 al 4. Jesús estaba sentado cerca de la caja del dinero del templo y veía cómo la gente daba sus ofrendas. Muchos ricos daban bastante dinero. Luego vino una viuda y dio dos pequeñas monedas de cobre que valían muy poco. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo, les digo la verdad, esa pobre viuda echó más que todos demás a la caja del tesoro del templo, porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Entonces, pues... Volvemos, explícito, directo, está en la palabra. Y siento que yo siento que es como el complemento, como lo hablamos, el complemento perfecto para esta cuaresma, para vivirla de la manera adecuada. Y acá también aclararles algo, y no es como voy a ser la mejor persona en cuaresma, pasa cuaresma y se me olvidó.
Claro.
No, o
dejo de orar, dejo de ayunar, dejo de dar limosna.
Esto es como una preparación, como cuando a ti te dicen, si usted hace ejercicio 21 días, después va a ser normal hacerlo. Hay cosas así, ¿no?
Un hábito.
Un hábito, exacto. No volverlo una monotonía, sino volverlo un hábito. ¿Qué pasa con el hábito? Pues que te hace ser una persona mejor en cuanto a la salud, pues tú te vuelves más sano, pues puedes sentirte mucho mejor físicamente, pues en cuanto a lo espiritual es exactamente lo mismo. Igual. Te fortaleces en el espíritu, vas a ser mejor ser humano, vas a amar más, vas a poder amar a tu enemigo, vas a poder hacer todo lo que Jesús dice que debes
claro,
hacer.
Claro, esos tres ejercicios son ejercicios para el alma. Uh-huh. Es como el curl del bíceps del alma, pues, por decirlo de algún modo, la sentadilla del alma. No, verdad, véanlo así.
Exacto.
Es muy bonito, es ejercitar esa parte espiritual. Porque la parte física ya sabemos cómo se puede hacer, pero la parte espiritual es difícil.
Uh-huh.
Aquí están tres herramientas, no solo para cuaresma, como decía mi hermana, sino para nuestra vida cotidiana y nuestro proceso de fe, nuestro caminar de fe diario.
Total. Y ya con esto pues siento yo que culminamos con una etapa. Oigan, la cuaresma no se ha acabado, estamos hasta ahora iniciándola, entonces seguiremos ahí como súper pendientes de si nos quieren hacer alguna pregunta, que es la preparación también para esa semana mayor de nosotros, que es fundamental. Pero nosotros digamos que lo vamos a cerrar acá, escúchenlo, compártanlo, vívanlo ustedes y vívanlo con nosotros, que nosotros estamos encantados de que lo hagan. Y en el próximo episodio pues vamos a tener nuevos temas, vamos a empezar a implementar muchas cosas bonitas que siento yo que también va a hacer que este podcast crezca y que se unan más personas a escucharnos. Les agradecemos por estar acá y nos vemos dentro de 8 días.
Chao, chao.